Son las 4 o las 3 en Canarias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputa al exdirector del FBI después de las presiones de Trump en su campaña contra sus adversarios políticos. Jaime Fernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Acusan a James Comey de romper juramento y de obstrucción a la justicia, cargos por los que se enfrenta hasta 5 años de cárcel. Lo ha anunciado y celebrado Trump en sus redes sociales. El presidente de Estados Unidos presionó el sábado a su fiscal general para que persiga a sus mayores adversarios. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. Sí, ha sido dicho y hecho. El sábado pasado, Donald Trump presionaba públicamente a su fiscal general por no perseguir a sus enemigos y ahora ya tiene a su primera víctima. Es el exdirector del FBI, James Comey, quien investigó la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y a quien Trump cesó un año después, ya de presidente, convirtiéndolo en uno de sus blancos favoritos.
My family and I have known for years that there are costs.
En un vídeo en redes sociales, Comey ha declarado que él y su familia son muy conscientes del coste de enfrentarse a Donald Trump y que no se arrodillarán ante él.
That fear is the tool of a tyrant.
Denuncia que el miedo es la herramienta de un tirano, insiste en su inocencia y asegura que tiene confianza en el sistema judicial federal. Y es que el Departamento de Justicia le acusa de 2 cargos, de mentir en el Congreso y de obstrucción a la justicia. Se agarran a un testimonio que Comey dio hace 5 años en el Senado y que prescribe en exactamente 4 días, y de aquí las prisas de Donald Trump para imputarle. El presidente, por cierto, que ya ha celebrado esta acusación en redes, declarando que por fin se ha hecho justicia.
Aún del exterior, Benjamin Netanyahu interviene este viernes ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Justo antes de despegar de Tel Aviv, el primer ministro de Israel ha vuelto a cargar contra los países que en los últimos días han reconocido el Estado de Palestina.
Denunciaré a aquellos líderes que, en lugar de denunciar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles a estos terroristas un Estado en el corazón de la tierra de Israel. Eso no pasará.
La empresa Microsoft ha bloqueado el uso de su tecnología por parte de Israel para vigilar a la población palestina. El periódico británico The Guardian reveló hace un mes un sistema que registraba millones de llamadas telefónicas de civiles en Gaza y Cisjordania. Corresponsal en Londres, Lucas Font.
Fue hace más de un mes cuando el diario The Guardian publicó junto a otros 2 medios israelíes y palestinos esta información, pero no ha sido hasta ahora cuando la multinacional estadounidense ha decidido prohibir a la agencia de espionaje de élite israelí el uso de su software Azure, una decisión que ha tomado conocer las conclusiones preliminares de una investigación externa que han confirmado que esta agencia estaba utilizando el servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft para guardar, reproducir y almacenar un volumen ingente de llamadas pinchadas a los teléfonos de la población civil en Gaza y en Cisjordania. La compañía ha asegurado que la vigilancia masiva de civiles va en contra de sus términos de servicio, aunque algunos de sus empleados e inversores siguen mostrando su preocupación por sus vínculos con el ejército de Israel y por el papel que su tecnología ha desempeñado tras más de 2 años de ofensiva en Gaza.
Es todo por ahora. Empieza Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en cadenaser.com y dentro de una hora aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Cuatro y cuatro, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de Radio Barcelona. Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
Preparadísima, ¿no? Preparadísima.
He estado calentando un poco y todo, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Has estado calentando, te refieres a lo bien que te has ejercitado, sobre todo en las 2 historias con las que hemos jugado esta semana, 2 historias que, de hecho, has resuelto tú, quiero decir, de facto las has resuelto tú, o al menos has dado la pregunta que habría ya el paso definitivo a la resolución, o sea que has venido en muy buena forma.
Esto no me gusta ponerme medallas, pero sí, he empezado bien la temporada, ¿eh?
Pero sí. Bueno, esto sirva también como carta credencial, porque ahora mismo cuando saludemos a nuestros finalistas, sabéis que tenéis que escoger, podéis escoger, ¿eh? De momento nadie se inhibió. No sé exactamente cómo lo dice el espíritu, es que cada uno de los finalistas pueda aquí respaldarse con algún compañero del programa, como su Watson particular, como aquella persona con la que puede reflexionar en voz alta sobre o la hipótesis o la pregunta que puede plantear llegado el último viernes de cada mes, que es cuando celebramos la final, en busca de, en esta ocasión, edición, es la primera de esta temporada, de la primera persona que entrará directamente en los playoffs de final de curso ya, donde ya a través de la eliminatoria de esas semifinales o cuartos de final y la final de esa semana, se obtendrá el título de detective del año, lo cual da...
Da mucho gusto.
Da mucho gusto, eso desde luego. Y da también la posibilidad de disfrutar de el fin de semana largo, 3 días, 2 noches. Que ayer, además, por cierto, Adri, ¿qué tal? Adriana Morelos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Ayer no lo recordamos, pero dijimos, hay que subrayarlo más porque allí os atiende muy bien cuando ganáis esto y vais con todos los gastos pagados, sí. 3 días, como decía, 2 noches, pensión completa para ti, para la pareja que tú elijas. Y con la opción de jugar a esto de los detectives, pero con actores, que es el Hostal Hotel. Ahí estarán.
Ahí estarán.
Allí estarán.
Ahí estarán, sí. Los que ganan.
Ahí estarán y allí os esperarán. Bueno, digo que como podéis elegir, o Adriana Morelos es una de las posibles es de hecho una candidata a ser escogida. Estaba recordando yo, estoy intentando hacer memoria de lo que dice. Una cosa es el espíritu de que vosotros, como finalistas, podáis escoger a un Watson, y otra cosa que tengáis la obligatoriedad de escogerlo. De momento nadie se ha inhibido, a lo mejor porque no le hemos dado esa opción de decir, no, yo juego solo.
Ah, pues eso está bien también, sí.
Se puede hacer, o sea, los oyentes, dicen las normas, pueden, no están obligados a escoger. Laura Martínez.
Hola.
¿Qué tal? Buenos días.
Yo quiero que me escojan.
Ya lo sé, hombre, para eso estás aquí. Claro. A ver, hoy además, si hay alguien que se inhibe y no quiere Watson, que no sea...
¿Y los Watson nos podemos inhibir?
No.
El cliente siempre manda.
De eso no ha dicho nada la radio, absolutamente nada. Vosotros estáis aquí a expensas de lo que decidan los finalistas. Pero por favor, no le deis el disgusto de su vida a Laura Martínez, que hoy cumpleaños.
Bien.
Felicidades, Laura Martínez.
Gracias.
Lo hemos celebrado de manera muy dulce. Ella dice, tengo dos sueños en la vida cada cumpleaños a partir de ahora, y es que me regalen una cesta de Navidad, en plan maduro, porque claro, me dirás tú a mí,
a
final de septiembre.
Estamos a las puertas de octubre ya.
No, pero porque tú eres muy hormiguita y vas guardando ya una cestita de Navidad, una cestita como Caperucita de Navidad, con eso ya se conforma, y poder ser parte de los Watson del circuito final de los detectives.
Pues cuenta la leyenda que no hace tanto se regalaban cestas de Navidad, ¿eh?
Sí. Eso dice, pero yo creo que ya ha quedado como una leyenda urbana.
Sí,
¿eh?
Yo creo que...
Hay algunos ojos que no lo han visto nunca, ¿verdad, Laura Martínez?
Verdad.
Bueno, a ver, antes de acabar de presentar a los finalistas, pues ya por concluir con la ronda de los posibles Watson, Maya Lengua Echevarría, buenos días.
Egunon.
¿Cómo te gusta a ti también esto de los... además, Mayalen
se
es
se le da
de
muy
las...
bien, ¿eh?
Sí,
además,
muy precisa. Es además metódica, sistematiza todas las pruebas, todas las cartas que están aquí. Claro, como tiene que ser, que se han puesto aquí sobre la mesa. Estas son, ya digo, las credenciales, los efectivos de cada uno de los candidatos a Watson. Ahora, los que tienen que elegir son Carolina de Mallorca. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Si amanece, nos vamos. ¿Qué hay? ¿Qué hay, Carolina? Oye, ¿tu primera final o no?
Sí.
Tu primera final. Bueno, entraste gracias a un número que conseguiste siendo la primera llamada en el jueves de la primera semana de curso, de la semana del 2 al 5 de septiembre. ¿Tú recuerdas con qué historia estábamos jugando, Carolina? Porque yo sé que fuiste...
de la fotografía.
La fotografía. ¿Os acordáis de cuál era la fotografía?
Ya ni me acuerdo. Ya me acuerdo, sí, la de la guantera.
Vale, bien, sí, que había aparecido en aquel coche destartalado que estaba en un desguace, ¿no?
Sí.
La fotografía de la guantera.
Desvencijado.
Desvencijado, efectivamente, así estaba el coche. Estaba durmiendo ya el sueño de los justos en ese desguace, y se encontró una fotografía que fue clave para que por fin se pudiera saber algo de una mujer desaparecida. Muy bien, Carolina, pues mucha suerte. ¿A quién eliges? ¿Laura Martínez, a La Parda, a Adriana Morelos o a Mayalen, para que te acompañen en la investigación de hoy?
A La Parda,
muy bien. Carolina, sí, y La Parda.
Hermana de Nido Fuerte.
Ah, sí, vale. Pues Parda, Carolina Parda, ¿eh?
Mucho gusto.
Bueno, muy bien, encantado, Carol.
Muchísima suerte.
Carolina.
Carolina, vale. Carolina. No te gusta nada eso de Carol, ¿no?
No.
Vale, no,
no
es que como...
Nosotros tuvimos
que no
una
me quiten letras.
Claro, no.
Yo es que siempre lo acorto todo, entonces
sí,
claro.
Sí. Bueno, Parda viene de Parduzca, imagínate. Le llamamos Parda aquí con todo el cariño del mundo. Y tenemos el ejemplo próximo de Rodri, a quien el primer día se nos ocurrió llamarle Rodrigo y dice, Rodrigo es mi padre. Prepárate para morir. Me con los puntos suspensivos me vino a decir, prepárate para morir. Bueno, Rocío de Almería, Carolina, mucha suerte, junto a la Parda. Rocío de Almería, segunda finalista de este mes de septiembre. Rocío, si amanece nos vamos, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos. Estaba Rocío, yo haciendo memoria, que resolviste el caso de El Fantasma un jueves de autos en la semana del 8 al 12 de septiembre, a la segunda. ¿Os acordáis del caso del Fantasma? Yo no, tampoco.
Yo no, porque...
No, tú estabas de vacaciones.
No, no me puedo acordar. No, a mí no me mires.
Ya. Oye, ¿de qué iba el caso este? Sin hacer spoiler, Rocío, ¿de qué iba el tema este, el caso del Fantasma?
¿Sin spoiler?
Sí, sin spoiler.
La... Cuando encuentran el abogado muerto en el despacho y hay restos de ADN, ¿no? De un
vale, familiar. Sí.
Ya me acuerdo,
hombre,
sí.
claro, de un familiar que había muerto 5 años antes, sí. Y entonces parecía que lo lógico llamaba a pensar que solo un fantasma llegado desde el pasado hubiera podido acabar con ese me va a salir un pareado, con ese abogado. Bueno, Rocío, mucha suerte también. Escoge entre Laura Martínez, Adriana Morelos, Mayalen. ¿Con quién te quedas?
Laura Martínez, felicidades.
Gracias, Rocío.
Muy bien. Pues Rocío y Laura Martínez, perfecto, ya tenemos compuestas dos parejas. Rubén de Zaragoza, tercer finalista. Rubén, ¿qué tal? Si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, hola.
Otro oyente, otro detective, ¿también tu primera final, Rubén, o no?
Sí, también.
Vale, pues otro detective que llega aquí gracias a Resolver. También se hizo un jueves el caso del ahorcado. De este sí que me acuerdo, del ahorcado. ¿Lo tenéis presente?
Sí. ¿Cómo has dicho que era él?
El de este, he dicho.
Ah, sí.
El que estaba ahí.
Sí, me acuerdo.
Que se despertó.
Sí, en la cocina, que habían salido la noche anterior.
Que,
ya,
no,
ya
se
me acuerdo,
que no sabía
que no se
ni
conocían,
el nombre de tal. Y que se había ahorcado y a ella le había dado un infarto.
Yo soy muy mala para los títulos, Roberto.
Sí. Pues a ella le había dado un infarto, a la chica.
Ahí no te absentaste, ¿no?
No me absenté ahí.
Ahí no. Para iniciados, ¿eh? Bueno, Rubén, pues mucha suerte. No sé cómo afrontas tú la final, con incertidumbre, con nervios. ¿Sabes las normas? Porque un poquito nervioso. A ver, sobre lo de las normas, aplicamos en la última final de temporada algo que nos propuso un oyente y que ha quedado ya incluido como la posibilidad, en el caso de que llegáramos a menos 10 y no se hubiera resuelto, como la posibilidad de desempatar, para que no entren 3, 4... finalistas, a lo mejor directamente.
¿Cómo era esa? ¿Recuerda cómo era eso?
Era con la pregunta penalti.
Ah, vale.
La pregunta penalti. Es decir, que entonces se quedan ya sin Watsons los finalistas y van lanzando una pregunta. Si la pregunta es de aquellas que puede puntuar, que en cualquier otra circunstancia se llevaría un número, entonces
puede lanzar otra, ¿no?
puede se queda sin eliminar. Cuando alguien haga una pregunta que no sería puntuable,
fuera.
Es como si hubiera fallado el penalti y entonces queda fuera, así hasta que se queda uno solo jugando. A ti te pilló también quizá de vacaciones
en
el final.
No lo sabía.
A mí también,
bueno,
sí, me pilló.
Vale, pues así
al final de temporada, ¿no?
Claro, sí. Así lo conocemos todos porque fue, nada, pocas horas antes de empezar la final, un oyente nos lo propuso a través del correo electrónico y dijimos...
Y muy buena idea.
Sí, muy buena porque nos parecía buena, funcionó mejor todavía en antena para resolver el triple o doble o el empate que sea. Bueno, Rubén, pues entonces... te queda por aquí para elegir, si no me fallan las cuentas, ¿a Adriana o a Mayalen?
Pues Adriana.
Adriana, muy bien, Adriana Morelos.
Hola, Rubén.
Hola, Adriana.
Bueno, mucha suerte para los dos. Y la cuarta pareja, que será la formada por Manuel de Valladolid. Manuel, ¿vas a escoger a Mayalen como Watson o te quedas sin Watson? ¿Qué haces?
Pues voy a coger a Mayalen.
Muy bien, ¿no? Muy bien. Sabia decisión.
Estaba sudando, ¿eh? Mayalen dice, ay, que me quedo sin jugar.
Pero, o sea, tú debes conocer a pocas personas en el mundo que tengan la seguridad que tiene Mayalen, además. Ya me había dicho, al empezar, dice, me escoge Manuel, el último. ¿Cómo lo sabe? Bueno, oye Manuel, primera llamada el miércoles de esta semana en el caso Mirando al Cielo, que fue el que resolvimos nada recientemente. ¿Tu primera final también o no? ¿O ya tienes algo de experiencia?
Pues tuve la suerte de participar en la gran final el año pasado.
Anda, en la de la pregunta penalti.
Bueno,
muy bien. Y estuviste ahí a punto entonces, porque ya los que llegasteis a la final era porque todos sabíais casi todo lo que se tenía que saber de esa historia, ¿no?
Sí, fue estuvo emocionante y ahí pues, pudo ganar cualquiera.
In extremis. Sí, claro, es la moneda esa.
El árbitro no pita al final, pues sí, puede ganar cualquiera.
Claro,
sí.
Claro.
Hasta, no somos el Madrid tampoco.
Hasta el rabo todo es toro. Bueno, oye, querréis saber la historia, ¿no? con la que jugamos. Historia que lleva por título El Escalador. Y dice así. Parda, ¿quieres saber si esta se puede resolver antes de las 5? Si la planteáramos cualquier otro día, si se puede resolver de las que yo creo que se puede resolver en un día.
Sí.
Sí. ¿Tú quieres saberlo?
Como
yo te digo
todas
que... No, todas no. Con la que empezamos ayer y que queda pendiente para el lunes ya, domingo, de la madrugada del domingo al lunes, no me atrevo yo a decir que se pueda resolver así directamente. También podría ser, porque cualquiera, pero no. Esta, sin embargo, yo creo que sí. Vamos a ver. Fermín, un experimentado escalador, desaparece y lo encuentran sin vida después de que se hubiera precipitado de una altura de 15 metros. Aparentemente, todo hace indicar que la causa ha sido un exceso de confianza, experimentado escalador, decíamos, y unido a un fallo técnico que hizo que el arnés que lo sujetara en un momento muy delicado, muy arriesgado, fallara. Bueno, esto es aparentemente, pero como aquí se juega a lo que parece de cajón y no lo es, Benítez se queda con la mosca detrás de la oreja, sospecha, investiga y averigua que no ha sido un accidente. ¿Por qué? Repito, Fermín, un experimentado escalador, desaparece y lo encuentran sin vida después de que se hubiera precipitado de una altura de unos 15 metros. Todo indica que la causa ha sido accidental, un exceso de confianza, un fallo técnico que hizo que el arnés no le sujetara en un momento peligroso, muy arriesgado, pero lo que era aparente parece que no casa con la realidad porque Benítez investiga y averigua que hay algo más. Hay algo más, venga. Tenemos que empezar, Carolina y La Parda, sois las primeras. Hablad entre vosotras si queréis y remarco otra vez que aquí el finalista, la finalista es quien tiene la última palabra y la capacidad también de agilidad y de decisión. En el caso de que hubiera empate, imagínate que llegamos a las 5 lanzando penaltis y todavía es empate. Entonces ahí ya sí que hay que dirimirlo a los puntos. Todo esto va a contar. Bueno, Carolina, Parda, os toca.
A ver. No dice nada de que estás solo o acompañado, ¿no?
No ha dicho nada, ¿no?
No, y podríamos preguntar algo así o tú ves otra cosa.
Si había alguien más en la...
Sí. O bueno, a ver si los mosquetones les habían...
Manipulado, ¿no?
Sí, manipulado.
A mí me gusta esa, ¿eh? De si habían manipulado el equipo.
Sí, ¿preguntamos eso?
Sí, me parece.
Vale,
bien,
voy a responder a eso, que yo, claro, como hay que condensar mucho el enunciado, para que no haya ninguna duda, lo que describamos como aparentemente es un accidente, después se descubre que ha sido manipulado, pero hay que descubrir...
¿Por qué, no?
¿Por qué? Quiero decir, ¿por qué Benítez sospecha que eso que puede venderse como un accidente ha sido propiciado por alguien? Pues o manipulando el arnés o de alguna forma, desde luego Benítez lo que descubre, y eso no es discutible porque ya lo dice el enunciado, descubre que no ha sido accidental. Claro, para que no fuera accidental pues se tiene que manipular, pero ¿por qué lo descubre Benítez? ¿Por qué lo descubre Benítez? Porque a sus ojos son a los únicos a los que no pasa como un accidente. Bueno, pues muy bien jugado, Carolina, Parda, Rocío y Laura Martínez.
Rocío, ¿qué tal? ¿Tienes alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Pues... No, estaba pensando igual que Carolina, lo de si estaba solo o no, pero si intentaba rescatar a alguien a lo mejor.
Bueno, a mí lo de la compañía me parece fundamental porque, o sea, la escalada es un deporte que siempre hay que hacerlo en pareja.
Es que es experta ella, ¿eh?
No, pero es verdad que la escalada en roca siempre hay que hacerla en pareja, salvo casos muy concretos. Sí. Entonces sí que podemos
¿En
ver...
¿En roca estás dando tú por sentado qué es?
Hombre, 15 claro, metros de altura y se ha caído, ¿no?
Vale, vale.
Bueno, vale, tenéis razón.
Bueno, bueno, no, pero es que es una...
Bueno, no, pero voy con Rocío, voy primero a su pregunta.
Todo lleva a la pregunta entonces de si en realidad estaba solo.
Claro, exacto, porque pueden haber más de dos personas, evidentemente.
Ya. Y puede ser, a ver, aunque haya que hacerlo con alguien, en compañía, sí. Llame. El sentido común también dice el enunciado que un exceso de confianza, experimentado escalador, sí. Si la pregunta es si estaba solo,
sí.
Aunque vaya contra el sentido
común. Rocío manda.
Vale, vale, no, Rocío. La pregunta es si estaba solo, aunque vaya en contra de lo que dictan las normas más sensatas de la escalada. Pero la pregunta es esa, si estaba solo.
Sí, estaba solo, o a lo mejor iba solo.
O mal acompañado.
No, eso ya es otra pregunta. Claro, la pregunta,
tenemos que escoger una.
Cuanto más concreta, porque además yo solo puedo responder si no carece de importancia. Si la pregunta es si estaba solo, la respuesta es que sí. La respuesta es que sí, y eso ya llama la atención. A ver, claro, nada... Sí, el sentido común y las normas de seguridad y la precaución, pero no hay nada que obligue... a que Fermín tuviera que ir con alguien. Sí. O sea que estaba solo.
Vale.
Muy bien, Rubén y Adriana.
Rubén.
A ver. Pues, a ver, yo no sé qué preguntar muy bien, porque claro, seguro, a ver, lo habrán manipulado el equipo, pero no se sabe si, claro, tendrá que ser antes.
Claro.
Se supone.
Yo había pensado, Rubén, si preguntamos si salió a escalar de manera voluntaria.
Ah, pues sí, buena pregunta.
Pero no sé si te va bien. O si no, tiramos también por si está en la roca o está dentro, lo que quiera, Rubén.
Pues sí, pues... Lo de si es manera, de manera voluntaria se puede preguntar, sí.
Pues venga, vamos.
Si ha ido él de manera voluntaria, acaba allí, porque acaba bajo el precipicio, aparentemente todo, pero claro, si alguien ha propiciado que se pueda pensar eso, a lo mejor es porque lo han matado de otra manera y tal. Es decir, que él no ha ido a escalar de forma voluntaria.
Vale.
Él no ha ido a escalar. Por eso llamaba mucho la atención a Benítez, que esté solo, pero ese hecho, si todo lo demás aparenta que ha sido un accidente, no le puede dar toda la información a Benítez como para saber qué ha pasado aquí. Entonces, ¿qué descubre Benítez para saber que Fermín no fue voluntariamente, por eso estaba solo? ¿Y qué es lo que descubre Benítez para saber que aquello no ha sido un accidente? Bueno, vamos muy bien, ¿eh? Manuel y Mayalen.
Hola, Manuel. ¿Tienes alguna idea?
Hola, Mayalen. Pues sí, quería ver, me interesa la altura. A lo mejor no sé si Benítez, por esa altura de 15 metros, ya que se marca justo 15 metros en el enunciado, pues si tiene que ver para que Benítez dé con...
Si la altura tiene que ver. Pero si la altura tiene que ver por el hecho de que después en el análisis forense se vea que el impacto no coincide con un impacto... ¿Dado desde esa altura o por qué? ¿A qué te refieres? ¿Por qué tiene que ser importante la altura? ¿Por esto o por otra cosa?
Pues la verdad no sé muy bien todavía, pero
vale.
Importante la altura para que Benítez averigüe eso.
No.
¿Qué te parece, Mayale?
Ya has lanzado la pregunta y ya es que te he respondido y ya no hay marcha atrás. Nada. Claro. Pero es una muy buena pregunta porque descartamos que sea porque... Por ejemplo, como decíamos, es que la altura, 15 metros, no coincide con las heridas que tiene, con el golpe, con la contusión. No tiene que ver la altura. Bueno, pues venga, segunda ronda, Carolina Parda.
Carolina.
Dime.
Bueno, yo estaba dándole vueltas a una cosa, a raíz de lo que ha preguntado Adri, y era saber si estaba muerto antes de caer. Si murió antes de caer.
Pero es muy buena, yo también me la estaba pensando un poquito, por ahí, no exactamente así, pero a ver si lo habían empujado o algo, pero sí.
La pregunta entonces es esa, la pregunta que haces es que la tienes que hacer tú para que sea válida. Carolina, la tienes que hacer tú para que sea válida. La pregunta es...
Si estaba muerto antes de escalar o que él había tirado.
Vale, como ya sabíamos que él no había ido a escalar, sino que todo es una puesta en escena, él estaba muerto, pero estaba muerto de una forma que la autopsia no puede determinar si ha sido 10 minutos antes o 10 minutos después. Nosotros, como ya sabemos todo, te diré que sí, que estaba muerto antes, pero no es por eso por lo que puede deducir Benítez. Quiero decir, no hay una forma en la que... Además, imagínate que ha desaparecido. Decía, un experimentado escalador desaparece una tarde-noche, no se sabe, y a la mañana siguiente se le encuentra muerto. No se puede saber más que por lo que dicte la autopsia que ha muerto más o menos a una hora. Pero eso no le ayuda a Benítez a saber si ha muerto allí o ha muerto antes de que lo pusieran allí. O sea que sí, ha muerto antes, pero eso no le ayuda a Benítez. Estaba muy bien planteado para ir descartando.
Pero no especificas cuándo, ¿no? O sea, no sabemos cuándo.
Cuando te toca el turno, haces la pregunta.
No, era por
matizar esto. Quiero decir, si la quieres como pregunta para el turno.
No. No, no digo nada.
No.
Que es su cumpleaños, no le eche la bronca.
No, pero que no le
bronca. Se lo estaba matizando esa pregunta.
¿Y cómo era el matiz entonces?
Pues porque tú dices que no se puede deducir exactamente la hora a la que muere, entonces solo sabemos que es antes, pero efectivamente no sabemos cuándo es ese antes.
Lo suficientemente. El periodo de tiempo es lo suficientemente corto para saber que en el punto en el que desde que desaparece hasta que se encuentra puede haber muerto. Vale. O sea, no dos días ni nada de eso. Vale. Y por eso decía que no es la pista que le da a Benítez para llegar a la conclusión de que esto es nada, un espectáculo, una puesta en escena, porque este hombre ni estaba escalando, ni ha muerto aquí, ni, no es por eso. Bueno. ¿Por dónde vamos, Rocío y Laura Martínez?
Rocío, ¿qué piensas?
Que como es su cumpleaños, va a repreguntar ahora.
Yo sí tenía una pregunta, estaba pensando en hacer una pregunta a Laura. A ver,
venga.
Como está hablando sobre la puesta en escena y lo de la escalada, que si a lo mejor tenía el equipo de escalada mal puesto, algún indicio de que le indicaba que no había ido, por eso no había ido voluntario.
Vale. Muy buena.
Es buena,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que sí.
Es buena.
Tenía la bota de escalada al revés, ¿no? O algo así.
Como guantes.
Sí, o el arnés.
No, sí.
Faltaba así algo.
Claro, porque como no seas como no seas conocedor de la materia, pues a lo mejor puedes cometer un fallo garrafal. No es por la posición ni del arnés, ni de la indumentaria, ni de los avalorios. No es por eso. Estamos descartando, hay muchos noes. Pero todos los noes son muy buenos, ¿eh? Porque vamos descartando muchísimas cosas. Quiero decir que hasta ahora habría un empate a los puntos, porque todas las preguntas que habéis hecho son fundamentales para ir avanzando en la investigación. Rubén y Adriana.
Rubén.
A ver, Adriana, yo había pensado que lo que le hizo... Bueno, podría haber recibido una llamada de alerta o algo que le hiciera escalar, y como si fuera una especie de trampa.
Una ya, sí. Lo que pasa es que no sé si eso nos hace saber por qué Benítez se da cuenta.
Sí.
¿No?
Claro, sí, también.
No sé, yo había pensado, Rubén, si te gusta, que si a lo mejor Benítez por algo sabe que este hombrecito, ¿cómo se llama? Fermín. Que,
este hombrecito.
Que si, claro. que si tenía... Este
se lo imagina pequeño porque se llama Fermín. Si fuera Fermón, pues claro.
Que, imagínate que Fermín tiene una lesión y entonces Benítez sabe que no puede haber ido a escalar, ¿no? En vez de la llamada. No sé qué te parece.
Pues sí, también puede ser, sí. Si había algo que le incapacitara para escalar.
Eso es. Vale. Bueno, tú manda, Rubén.
O sea, descartas la llamada y preguntas sobre lo de la lesión. Yo no te quiero hacer dudar, solo... A ver, para que seas tú quien haga la pregunta para que yo pueda responder. Descartas lo de la llamada...
Me fío de Adrián.
Vale, y Adri, entonces, ¿qué pregunta...?
Que...
No, lo tiene que preguntar él.
Perdón.
Vale. A ver,
a última hora se arrepiente. Que si había algo que le impedía escalar.
Eso.
O sea, sí.
Ya. Algún estaba impedimento. Muerto antes, básicamente.
No, pero algún impedimento físico, alguna lesión, algo que no puede ser, que fuera incompatible totalmente con esa escena que han simulado como si fuera un accidente. No había nada. No había absolutamente nada.
Ya lo siento, Rubén, seguro que era la llamada.
No pasa nada.
Ya, a ver si alguien se va a quedar ahora con la pregunta de la llamada. Bueno, Manuel y Mayalen, a ver si se quedan con la pregunta de la llamada o no.
Manuel, yo tengo alguna idea. ¿Tú qué piensas?
Cuéntame.
A ver, como ha recalcado lo de que es experimentado, puede ser igual...
También he recalcado a ver si alguien se queda con la pregunta de la llamada.
Bueno, yo te suelto la mía y luego tú decides. preguntaría algo sobre la zona o el clima, porque igual yo, justo en ese momento no es adecuado ir a escalar ahí, entonces igual le choca o no lo sé, no lo sé.
Yo iba por ahí un poco, como es experimentado y justo la zona que le falla en un momento delicado. Entonces, a lo mejor ahí no le cuadra.
No sé, ¿tienes eso o lo de la llamada? Lo que tú quieras.
Pues...
qué duda.
Mira, voy a...
mira que si dejas escapar la llamada y lo han dejado ahí, coge la siguiente pareja y en la llamada está la clave y te... Pero yo tampoco te quiero condicionar, no te quiero condicionar absolutamente, ya, bueno, porque ya sabes que yo juego un poco aquí.
A Mayra Gómez Kem.
Sí, voy a confiar en mi compañera porque estábamos pensando más o menos lo mismo.
Vale. Y confías entonces, en ella y la pregunta es...
Benítez, que Fermín es un escalador experimentado. ¿Le extraña justo en el momento que la falla el arnés, en esa maniobra delicada?
No.
Bueno,
No era exactamente lo que había preguntado Mayalen, porque Mayalen era sobre si la decisión de supuestamente ir a escalar, pues clavaba un poquito al cielo diciendo, hombre, pero si eres... Y no he respondido a eso, no he respondido a eso, no he respondido evidentemente tampoco a lo de la llamada, porque no se ha planteado, solo ha quedado aquí como un globo sonda, y a lo mejor son asuntos o no que pueden ayudar a resolver, avanzar en el caso, pero lo averiguaremos, igual que espero que la solución, a partir de, en dos minutos.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Se acabó el partido.
Un partido dura lo que dura. La pasión.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, pues te voy a decir.
Nunca duerme.
Estamos todos.
Romero, Gallego, Talavera.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
Ha solicitado usted realizar un cambio de programa. Para realizar el cambio de programa, debe realizar una reclamación a la...
Cadena Ser.
Documentos que debe presentar. Certificado de nacimiento. Libro de familia. Escrito en el que usted, como persona física, pide ser borrado como oyente de...
La Ventana.
Marque o diga uno si es usted autónomo. Marque o diga dos si es usted asalariado. Que lo dudo. Marque o diga tres si es usted falso autónomo.
Falso autónomo.
Es usted un desgraciado. Sí. Una vez presentados todos los documentos a la
Cadena Ser,
debe usted darse de baja de
Seguridad Social
como
autónomo.
Luego ir a oficina de
Hacienda.
¿En qué ciudad quiere una oficina de Hacienda? Aberdeen, Ámsterdam, Atenas, Alabama, Alcalá de Henares.
Alcalá de Henares.
Esta oficina está cerrada. Elija otra. Acapulco, Addis Abeba, Argel.
O sea, es igual, lo dejo. Mira, me rindo.
Se rinde.
Continúa
escuchando. Perteneciendo por propia voluntad al maravilloso mundo de
La Ventana.
Gracias.
Cadena
Ser, la radio con mejor humor. Cadena Ser, el poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
El juego de los detectives.
4:33, 3:33 en Canarias. Hemos empezado hoy la primera final de esta temporada, la primera final mensual, y ojalá marque el tono, el ritmo, la calidad, la intensidad de lo que va a ser esta temporada, porque me parece que están jugando fenomenal, tanto Carolina, Rocío, Rubén, Manuel, como sus respaldos aquí, que son sus Watsons, respectivamente La Parda, Laura Martínez, Adriana Mourelos y Mayalen. Hemos avanzado bastante, aunque no. ¿Tenéis la sensación de que habéis avanzado o no?
Sí.
Claro, yo lo sé, porque sé cuál es la solución, pero no sé.
Sí, ¿no?
Sí, Parda, ¿tú también tienes la sensación de que hemos averiguado algo o no?
No.
No, vaya.
Pero La Parda iba a decir que no le preguntaras lo que le preguntas.
Bueno, pero claro.
En este caso digo que no, pero...
Es para compensar los equilibrios, claro. Sí. Carolina, ¿tú crees que sí, que has avanzado? ¿Tienes ya a lo mejor alguna idea muy diferente a la que tenías al principio? ¿O no? ¿Cómo estás? ¿Cómo...?
perdida, porque claro, las ideas que tenía se me han ido disipando.
Bueno, ya, se van disipando, entonces quiere decir que tienen que aparecer otras y esas eran las que están más cerca de la solución. Rocío, ¿tú qué ahora mismo qué crees? Si eso que a lo que jugamos a veces de en la barra de progresión del 0 al 100, ¿dónde crees que estamos situados ahora mismo?
En el 10.
¿En el 10?
Hola.
Pues una sensación muy diferente a la que tengo yo.
Me gusta su optimismo.
Ya, bueno, oye. Bueno, a lo mejor también puede ser parte de la táctica. Es decir,
la estrategia.
Claro, puede ser parte de la estrategia con la que aquí también veo que jugáis. Rubén, ¿tú qué sensación tienes?
Uf, 25.
25, bueno. Y Manuel, ¿tú qué crees?
Pues a un cuarto de escalada estamos, creo yo.
A un cuarto de escalada. Vale. Bueno, el escalador Fermín, un experimentado escalador, desaparece y al final, cuando lo encuentran sin vida, tras precipitarse de una altura de 15 metros, se creen que, fuera de toda lógica, porque ha ido a hacer un ejercicio de escalada, que desde luego debería haberlo hecho acompañado de alguien, y se sabe, ya hemos descubierto que estaba solo. Aparentemente todo indicaba que la causa tenía que ver con eso, entre otras cosas, con el exceso de confianza y que se juntó con un fallo técnico que hizo que el arnés que lo tenía que sujetar en un momento peligroso, en un momento muy arriesgado, hubiera fallado. Pero Benítez sospecha de todo eso y averigua que no ha sido un accidente. ¿Por qué lo averigua? Venga, siguiente. Bueno, esperad un momento que creo que ya tenéis a vuestro comodín, Mikel Lejarza de Egunon. ¿Qué tal, Mikel?
Hola, Egunon, buenos días. No sé muy bien de qué va la historia.
Bueno, o sea, pero es que
pues no te lo vamos a contar, Mikel.
Efectivamente.
Vale, tampoco es una novedad aquí como para abrir ahora. A ver, Mikel, yo cuento
con
eso.
Para que no...
Sí. Siempre tiene un encanto que, aún sin saber de qué va la historia, sí, tú también vengas con la mente limpia, no sepas absolutamente nada de lo que se ha preguntado.
A la aventura.
Y a veces eso ayuda, sí, también. Sí. Eso contribuye. Te cuento el caso del escalador Fermín. Un experimentado escalador desaparece y lo encuentran sin vida después de aparentemente haberse precipitado, como si fuera un accidente, de una altura de 15 metros. La causa, bueno, pues ven que no tendría que haber ido solo, pero ha ido solo. Eso ya llama la atención de Benítez. Ha sido un ejercicio muy arriesgado, un exceso de confianza. O sea, un poquito Fermín ha ido en plan de chicarrón de Bilbao, ¿no? Decía, esto no pasa. Aparentemente, porque lo que quieren hacer pasar como un accidente, desde luego no lo es. Pero ¿cómo lo descubre Benítez? ¿Por qué sospecha? ¿Por qué averigua que no ha sido un accidente? Y estamos jugando, venga, le toca el turno a Carolina con la parda, que es la primera pareja. Disparad.
A ver, parda, ¿tú tienes alguna idea? ¿Ves?
Bueno, a mí se me ha ocurrido preguntar, que todavía no se ha preguntado, si tiene algo que ver la posición del cadáver.
¿Mm? Buena.
Es verdad.
Sí, podríamos preguntar.
No lo hice muy convencida, ¿eh? Si tienes alguna...
No, sí, claro, ya lo que se me había ido ocurriendo lo han ido preguntando aquí los compañeros.
Sí, bueno, los compañeros también han preguntado sobre si tenía importancia la situación meteorológica, por ejemplo, el tiempo, que fuera del todo incompatible. También, no lo ha preguntado, pero Adriana sé que barruntaba algo sobre... ¿Había sido tú o había sido el oyente, lo de la llamada?
No, Rubén.
Rubén había sido el que ha dicho, bueno, ¿y si hubiera recibido una llamada y tal? Y tampoco se ha acabado materializando en pregunta. Y bueno, esto de la parda ahora, si tenía que ver con la posición del cadáver al caer. ¿Qué preguntamos, Carolina?
Vamos a ir en equipo, a ver...
¿Te gusta eso? La de la llamada tampoco es mala, ¿eh? Lo está insistiendo mucho, a ver si al final va a ser eso.
A ver. O a ver si es un truco de los suyos también.
Bueno, es que, claro. Tú decides.
Venga, vamos en equipo. ¿Tiene algo que ver la posición del cadáver?
No tiene que ver la posición del cadáver, igual que habíamos dicho, estoy recordando pistas también para los que se van incorporando, por ejemplo, como Mikel Lejarza, habíamos dicho que no tiene que ver con que las lesiones no fueran compatibles con una caída desde los 15 metros. No es eso tampoco lo que le da la pista a Benítez. Rocío y Laura Martínez.
Rocío, ¿tú qué piensas? Yo tengo ahí alguna cosa pensada.
Yo también he pensado alguna cosa, es sin... Consensuamos. Si a lo mejor había hecho alguna señal antes de morir, algún indicio de que, y le indicaba de que lo habían matado, o
él mismo alguna muestra o se creía que había caído muerto al principio y se había hecho una señal.
Ya.
No sé, ¿tú qué tienes, Laura?
Es yo creo que la tuya es mejor que la mía. No, yo estaba pensando un poco a raíz de lo que había comentado Mayal.
Solo te voy a decir una cosa. Si tú crees que la suya es mejor que la tuya, puede ocurrir... a ver, es un riesgo. Ahora mismo hay dos, así como globos ondas, que colgando. Son lo del tiempo y el teléfono.
Sí.
Imagínate que alguna de esas sea o esté ahí en la puerta de la solución.
Sí.
Si tú ahora incorporas otra y después no os quedáis con eso...
Se añade otra flotante.
Sí.
Y
a lo mejor puede ser tan buena y lo puede aprovechar otra pareja.
Me la juego.
Voy recordando...
Porque igual a Rocío le gusta y la quiere lanzar ella.
Bien, perfecto.
A ver, que un poco a raíz de lo que había comentado Mayalen sobre el tema de del clima y de la situación meteorológica que pueda darle una pista a Benítez, yo lo pensaba también, pero respecto al momento del día. Es decir, ¿en qué momento Benítez puede... me lo estoy inventando,
sí,
pero
sí.
Que, por ejemplo, diga, pues es que he encontrado este cadáver a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana, si ese escalador no lleva un frontal, ¿cómo va a poder estar escalando? Algo de ese estilo.
Vale. Que
el momento del día sea influyente de cara a poder descubrir qué ha pasado ahí.
Respecto a la equipación que llevara.
Sí, que eso.
O cómo
como que diga, esto no encaja.
Claro, sí. Vale. Momento del día, el tiempo, teléfono y la tuya.
Pero Rocío, la tuya es mejor, ¿eh?
Pero ¿cuál era la tuya, Rocío?
Es que yo antes de la señal también tenía otra. Es que la iba anotando. Que la zona donde la había encontrado.
La zona.
Sí. Eso es muy buena.
Vale. La zona, el día,
zona
el tiempo.
Típica de escalada.
Ya.
Que es peligrosa o algo.
La zona está muy bien, ¿eh?
Vale, entonces tenías. Habías dicho una al principio, que es la que Laura decía que era. La de la señal.
Alguna
señal del tipo. Lo que aparece en las películas, ¿no? Que ha puesto YV con sangre. Y dice, hombre, ya. Jonathan con Y, Valderrama, que era el principal enemigo, y entonces lo está señalando.
No.
Bueno, pues ahora mismo hay muchas cosas, ¿eh? A ver, hay que quedarse con una.
¿Tú mandas, Rocío?
Ponemos la tuya, Laura, y luego planteamos.
¿Cuál?
Si no nos la quitan.
La de
la noche, del
momento del día.
El elemento del día.
El momento del día no tiene que ver. El momento del día no, porque desaparece de madrugada y desaparece por la tarde-noche, habíamos dicho, suponer, y aparece de madrugada, es decir, y el tiempo en el que se certifica por la muerte... cuando se pudo producir está en ese umbral, o sea que no tiene que ver con el momento del día. Vale. Así que Rubén y Adriana.
Rubén, Adriana. Por favor, pregúntale la de la llamada.
Pues es que tenía pensado otra.
¡Hala!
Vale.
Venga.
Yo había pensado en preguntar si se dio cuenta porque no había ninguna marca de caída en el suelo. Porque alguna marca tendría que dejar de una caída de 15 metros, si fuera así.
Ya. Yeah.
Entonces, que no hubiera ninguna marca en el suelo que lo hubieran dejado allí, o sea, que indicara que lo han dejado allí, que no ha sido una caída.
A mí me gusta más la de la llamada, el que mandas eres tú.
Espera un momento, solo voy a consultar con vuestro comodín, al que de momento él mismo ha advertido que no recurráis a él porque todavía no estaba metido en el fregado. Miquel, ahora con el ratito que llevas, ¿ya más o menos te haces una idea de por dónde va la historia o no?
Sí, vale, tengo una pregunta que probablemente... Vale,
pues no la hagas, entonces solo sabemos que Miquel tiene una pregunta... Porque
igual la habéis hecho ya, ¿eh? Es absurda.
Ya, bueno, pero esto no se lo podemos desvelar ahora a los... Ellos pueden recurrir a ti, y con el riesgo de que la pregunta a lo mejor ya la hayan hecho. Es el riesgo que tienen como comodín. Pero sabemos que Miquel Lejarza está en disposición de lanzar una pregunta. Entonces, ¿con qué os quedáis? ¿La llamada?
Rubén, ¿o qué? ¿Mandas
¿con
tú?
¿Qué?
Pues yo iba por la de las marcas.
Las marcas en el suelo. Habíamos dicho que... No lo habíamos dicho exactamente, pero sí que me parece que había sido la Parda la que había propuesto la pregunta de si era por la forma en la caída.
Sí.
Y en la forma yo estaba incorporando también la marca o el resto. No tiene que ver, ni nada que ver la marca que haya dejado, porque esta gente trabaja, la mafia trabaja de manera muy profesional en eso.
Claro, son finos, ¿no?
Muy profesional. Un fallo cometieron. Y ese fallo, como alcalde vuestro que soy...
Os debo una explicación,
pero no os la puedo dar hasta que no lo averigüéis. Un fallo cometió la mafia al intentar hacer pasar esto por un accidente. Que parezca un accidente, le dijo Vito Corleone, a quien organizó todo esto. No lo hizo bien. Manuel y Mayalen.
Manuel, ¿qué piensas?
Bueno, Mayalen.
A ver.
Pues estoy pensando en el...
en el teléfono, lógicamente, a él, y en el tiempo también.
Pero tienes otra.
No, pero también había pensado en...
Hombre, también, a ver, déjame...
En la pared, en sí.
En la pared.
Sí.
Yo empezaría a descartar cosas.
Ya, también, vale, también hay que decir, ahora voy a hacer otra vez de abogado contra mi argumento de que mientras vayan quedando ahí...
Yo las estoy apuntando todas.
Claro,
yo
en el momento en el que lleguemos a menos 10 y haya que ir al lanzamiento de penaltis,
pum, pum, pum,
podéis tener siempre... Claro, ellos, los concursantes, van a ser los que lo tengan, porque ahí ya no hay Watson, pero ellos tienen ahí un arsenal, claro, para ir disparando. Bueno, dicho esto, ¿en qué estabas pensando, Manuel, entonces?
Bueno, Mayales, ¿tú qué opinas?
Yo lo que te he dicho, yo tiraba o la llamada de alerta, si ha habido, si, estoy dando por hecho, pero si es sí, experimentado escalador, pues igual está apuntado puede en algún ser, club o lo que sea, sí, y les han llegado
fuera,
alertas a todos. ¿Y entonces por qué ha ido?
Guarda de montaña y ha ido a un rescate falso, ¿sabes? Sí, vamos a tirar por la llamada.
La llamada. Por fin sí, se pregunta la llamada, a ver si ha habido alguna llamada. Mira, pues no. Una llamada en una dirección, si él ha llamado, alerta, si él ha recibido una llamada que le pueda servir a Benítez para tirar del hilo, porque no hay llamada. No hay llamada, no hay llamada de teléfono.
Claro.
Bueno, pues yo también tengo que jugar. Ahí está. Ya sabemos que no hay llamada.
Yo he descansado también.
Otra ronda. No sé si va a dar tiempo a dos más, pero una ronda más, Manuel Mayalen. Así que venga, Carolina Parda, antes de que a lo mejor tengamos que ir obligatoriamente. Y os recuerdo que Mikel, a la locura. No.
Al penalti.
Al penalti. Al penalti pregunta
¿y
penalti.
No va a haber un poquito de locura.
No va a haber locura. Creo que no. Bueno, a no ser que lleguemos, mira, hasta menos 3 y no se haya avanzado, y entre los que queden podemos hacer locura,
vale,
queréis. Pero creo que no va a haber locura. Yo creo, ¿eh? Porque a lo mejor se resuelve antes. A ver, Carolina, venga, Parda, disparad.
Estoy muy perdida, la verdad.
Pues yo
creo que yo no
cuento.
Sigo de detectiva.
Pues anda que no hay preguntas aquí pendientes por hacer. Alguna tan buena como la del teléfono, pero otras mejores.
¿Qué era lo otro que había? Lo del clima. Lo había comentado también.
Eso te puede ayudar tu Watson. El resto, desde luego,
es que era sobre el si el clima influía en lo en la si Benítez sabía que había salido, pues por ejemplo, imagínate que había una tromba de agua o estaba muy nevado o lo que fuera, y por eso sabía que no se le ocurriría salir a...
Claro, eso era lo del clima.
Sí.
Que yo no lo veo, pero bueno.
No, porque...
A ver.
¿Y tú qué? ¿Tienes alguna idea?
Pues yo es que tiraría casi para el comodín Mikel, ¿eh? Fíjate lo que te digo.
Mira, porque el comodín Mikel hace un momento le preguntábamos... Igual con todo lo que ha salido de nuevas desde que le preguntamos, igual tiene esa u otra pregunta. Entonces, ¿qué hacemos, Carolina? ¿O preguntas o tiramos de comodín o pasamos turno?
Tiramos de comodín.
Mikel, tu pregunta.
A ver, pido disculpas.
No, hay que pedir perdón aquí. No.
El fallecido podía haber estado muerto y lo han colocado allí, o sea, podía estar.
Sí, lo que pasa que eso no lo puede averiguar Benítez porque lo han colocado allí, que eso es lo que han intentado hacer, pasar como si fuera un accidente, lo han colocado allí en la horquilla de horas en las que ha desaparecido y aparece después muerto. Por lo tanto, como no hay cámara ni nada, no hay manera de averiguar. Sí,
ha muerto por la caída.
No, claro, eso es lo que intenta la mafia hacer ver a todos los efectos que ha caído por la que ha muerto por la caída. Pero lo que tenemos que averiguar es lo que descubre Benítez, que dice, no puede ser. Aquí pues, hay esto. Y eso
la
es lo
colocación
que...
No,
la colocación tampoco.
Del climbón.
No, tampoco. No, tiene que ver con la colocación. Venga, Rocío y Laura Martínez.
Rocío, yo creo que tú planteaste la de la zona y la de la zona es muy buena.
Sí, pero no, yo creo que no tiene nada que ver nada de eso.
¿No tiene nada que ver? Yo me voy.
Rocío, que a Roberto le gusta.
Os dejo jugar. Jugar solos. Bueno, pero también me gustaba lo del teléfono. O intentaba simular que me gustaba lo del teléfono.
Pero intentando entender que algo que presenta el cadáver
como que la han puesto ahí, lo asesino, la magia.
No, yo no estoy. Si doy a entender eso, lo estoy haciendo muy mal. No doy a entender que esté en el cadáver. Es más, nadie ha preguntado concretamente lo que encuentra Benítez está en el cadáver. No lo habéis preguntado, o sea, algo tan sencillo como eso. Vale.
Que si hay alguna señal que indique que sí, que no, claro, que se haya olvidado algo, lo asesina, algún indicio.
Se ha olvidado algo, así en general, que se lo han olvidado.
Ah, como un objeto de los propios asesinos, ¿te refieres, Rocío?
Sí,
que se le caiga el DNI o algo así,
o el móvil de un clavado.
O el puro de Vito Corleone.
Vale,
no sé.
Ahora, tal y como está, lo digo. Cosa. Sí, yo soy muy pesado en esto, pero tal y como está planteada la pregunta, no sé si te refieres a que se han dejado el DNI allí, le han quitado algo que no se han acordado, tal, y lo han dejado mal puesto. Cuanto más concreta la pregunta, y esta es una pregunta muy buena, y ahora no.
¿Se la han dejado amordazado?
No, lo han dejado amordazado. Ha hecho la pregunta Rubén, Adriana.
Rubén, tiramos por ahí.
Pues sí, había pensado, por ejemplo, de que igual están en un sitio y hay marcas de coches, porque igual han dejado, o sea, marcas o ruedas por un sitio donde no suelen pasar los coches.
Ya.
Esa es buena.
Vale, venga.
Entonces,
pues
más que nada es por hacer alguna pregunta, igual sí, un poco más genérica, pero...
Vale, pues venga, vale Rubén, dale.
Sí.
Dale.
Lo dejamos...
¿Hay alguna marca en el...
¿Alguna marca, no?
¿Alguna marca de coche?
¿Alguna marca en el entorno?
Rubén, como ya estamos en la hora en la que estamos, te voy a decir, como si jugáramos cualquier otro día de la semana, que no hay una marca específica de coche, pero que ha sido la mejor pregunta que se ha hecho en toda la noche.
Oh, wow. Toma, Rubén.
No hay ninguna marca específica de coche, no hay ningún frenazo que no tuviera que estar, etcétera, pero es la mejor pregunta que se ha hecho. Es decir, que si ahora jugáramos a la antigua usanza, a los puntos, ahora mismo Rubén, con esta pregunta de la marca del coche, ganaría, pero de calle. Dicho lo cual, queda una pregunta de Manuel con Mayalen y después empezamos con las preguntas penalti. Vamos allá.
Manuel.
A ver.
¿Cómo lo ves?
Pues un poco ya, pero bueno. A ver, te digo algo que se me ocurría. Que se le han olvidado alguna prenda que tuviera Fermín y que luego le han puesto el arnés o algo y lo averigua por algo que se les ha olvidado a los asesinos.
Antes le han preguntado por el equipamiento y ya ha dicho que no es nada de cómo lo llevaba ni nada. Entonces, yo creo que en vez de ser tan específico, igual con lo de las marcas puede ser... Vale, no hay una marca de coche, pero igual hay algún otro tipo de marca. No sé con eso qué se te puede ocurrir.
Sí, ya había pensado antes, había dicho lo de la pared. Si ve algo en lo que es toda la pared...
Vale, lo de la marca, que esté o que no esté, pero en la pared de la que en principio ha caído, de la que se ha precipitado, de los 15 metros.
En la que estaba escalando.
Vale, esa es la pregunta entonces definitiva, porque tenemos que ir ya a las preguntas penalti. ¿Te quedas con esa, Manuel?
Cache la mar, ahora que se me ocurrió ahora mismo.
¿Te quedas con esa? No hay ninguna marca en la... No hay ninguna marca en la pared. A partir de ese momento, Carolina, Rocío, Rubén, Manuel y por ese orden, vais lanzando preguntas. Si la pregunta es puntuable, seguís jugando. Si no... Quedáis eliminados y espero que no ocurra antes de que se solucione la historia. Carolina, venga, tu turno.
¿Puede ser que haya huellas?
Puede ser que haya huellas. No hay huellas que no encajen, por lo tanto, no hay punto. Carolina queda fuera de juego. Rocío de Almería, tu pregunta.
¿Puede ser que alguien subiera por la pared después de precipitarlo a él al vacío?
Puede ser que alguien subiera por la pared, por lo tanto, tendría que haber, para saberlo eso, tendría que haber marcas en la pared, cosa que acabamos de descartar. Rocío, quedas fuera de juego. No hay marcas en la pared. Rubén.
El cadáver lleva una marca de, por ejemplo, de cinturón de seguridad de que lo han trasladado allí.
Una marca de por lo del coche. Tú sigues tirando por lo del coche.
Claro, no es una marca como tal, pero...
Vale. Pues, como abriste tú además el melón coche, te voy a decir por una parte que no tiene la marca del cinturón de seguridad, pero como estamos ahí en torno a lo de marca y coche, tú sigues jugando, Rubén, porque esta pregunta tiene punto. A ver si sigues tú solo o con Manuel de Valladolid. Manuel, tu pregunta definitiva. ¿Penalti o eliminación? A ver.
¿Le falta algún tipo de equipamiento arriba de la montaña?
No le falta ningún tipo de equipamiento. Así que no hemos averiguado la historia. Rubén de Zaragoza es el ganador a los puntos. Aunque si queréis ahora podemos jugar entre nosotros, a ver si lo averiguamos aquí a las 5. Y también Carolina, Rocío, Rubén, Manuel, a lo loco, con el carrusel. Pero el ganador de hoy es Rubén de Zaragoza, con las preguntas penalti. Rubén, enhorabuena. Quedas clasificado para los playoffs.
Gracias, Adri.
Vale, no, a ti. Que no os vayáis ninguno, porque nos venga, tenemos 5. Y Miquel, tú también puedes decir, Miquel, si tenéis pregunta, a partir de ahora, y por deferencia a la cumpleañera Laura Martínez, hacemos el carrusel, si no seguiríamos la próxima en el próximo capítulo. Venga, ¿quién tiene preguntas? La Parda me parece que tenía alguna y se había lamentado de que lo tuviéramos que dejar aquí.
Yo
para
también,
vosotros.
Adrián.
Venga, Parda, ¿empiezas tú o no? ¿O no tienes?
Venga, ¿a quién se le había ocurrido? ¿A Carolina?
No, me creía que...
Está riñendo.
Ah, que decía, no, pero ya le había dicho.
Ya lo habías dicho, pisadas. Vale. Adriana.
Yo tengo otra.
Yo tengo una. ¿Hay gasolina en el suelo?
¿Hay gasolina en el suelo? No. Parda.
¿Tiene algo que ver con un coche?
Tiene algo que ver con un coche, sí. Tiene que ver con un coche, sí. Tiene que ver con un coche.
¿Se les ha dejado? ¿Se han caído las llaves del coche?
Se han caído las llaves del coche. Se han caído sus llaves del coche.
¿De los asesinos?
De los asesinos, no. Pero llaves de coche, esto es lo que más puntuaría de todas las que se han... O sea, de marca del coche, de frenazo, llegamos a coche, y de coche a llaves de coche, es lo que más puntuaría y lo que más nos acerca a la solución.
Ah, ya.
¿Qué?
Fermín no lleva encima las llaves del coche para acceder a ese lugar donde supuestamente tendría que escalar.
Necesita
llegar en coche, por lo tanto no puede haber llegado allí por su propio
incluso
pie.
Si el coche de Fermín está allí, pero sin llaves en el coche,
claro,
y sin llaves en Fermín...
Encima, claro.
Es más, cuando se preguntó lo del lugar, era muy importante, porque alguien había pensado que esto ocurriera en el propio rocódromo del que fuera dueño Fermín. No tenía, claro, no tenía por qué ser en plena montaña. Entonces, si el coche de Fermín está allí, pero ha llegado sin llaves, y las llaves no están en el pantalón ni en nada de lo que se encuentre de Fermín, es evidente que alguien lo ha trasladado allí. Bueno, pues nada, enhorabuena para todos, que habéis jugado muy bien. Y por fin hemos descubierto este caso. Está basado, me han dicho los guionistas, en nada, un microgiro de una historia, de una serie, que la serie son los reguleras de Netflix, pero bueno, de ahí sacaron esto de las llaves del coche. Bueno, oye, Rubén, tú abriste desde luego las puertas a la solución con lo del coche.
Y las del coche.
Sí, enhorabuena, sí. Y muchísimas gracias a todos por haber jugado tan bien. Carolina,
muchísimas
Rocío,
gracias a vosotros.
Manuel, un abrazo gracias, muy fuerte. Vosotros. Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós, hasta ahora. Bueno, oye, Miquel Lejarza, que nos habías dejado, por cierto, desde la semana pasada deberes. No sé si alguno de vosotros ha visto algún capítulo de la segunda temporada ya, que está de poquita fe.
Quiero este fin de semana.
¿Quieres este fin de semana? También plan de fin de semana.
Yo también.
Yo también. Yo he visto un poquito del principio. Miquel, cuéntame, ¿qué te ha parecido entonces?
Que está muy bien, que vais a disfrutar y que es una de las mejores comedias de mucho tiempo.
Sí.
Es muy amable, muy simpática, muy divertida, te ríes, te emocionas, perfecta.
Vale, o sea, se
una agradabilísima compañía.
Vale, que está a la expectativa, al nivel de la expectativa que nos ha generado a algunos, ¿no? Oye, por lo tanto, bueno, ahora después, si te puedes quedar un ratito después del boletín informativo también,
claro.
Apuntamos las cuatro series, las cuatro fundamentales estrenos para hoy, pero le quiero recordar a los oyentes, porque además tienen una... Si preguntamos así a bote pronto sobre cuál es vuestra serie de televisión o de plataforma, vuestra serie española preferida, a lo mejor igual os pasa lo del espíritu de la escalera, que decís una, después cuando bajáis la escalera decís, cachis en la mar, que tenía que haber dicho otra. Para que eso no ocurra, les vamos a dar una semana a los oyentes.
Venga,
para que vayan pensando en su serie española. Pero así a bote pronto, aunque después vengáis la próxima semana y digáis, no, retiro lo dicho. ¿Alguien tiene claro cuál es su serie española ya?
Que yo
no?
Siempre digo la misma.
Vale, bueno.
Yo digo periodista,
vale,
siempre.
Muy bien. Y Miquel, ¿tú lo tienes claro?
Este siglo...
Yo tengo una provocación.
A ver, ¿cuál?
Elegiría una que no fue una serie.
Ah, pues
o sea,
entonces
elegiría de...
Pero preguntamos por series,
como mejor, ¿sí? Sí, pues preguntamos por las mejores ficciones, ¿sí?, españolas. Yo elegiría La Cabina.
Ah, bueno, claro. Sería de tan miniserie que es un
episodio de 37 minutos.
Claro, es de 37 minutos, sí, sí. Es verdad. Yo tengo
un episodio de 37 minutos que hicieron Antonio Mercero y José Luis Garci en el año 72, que ganó el premio Emmy Internacional al mejor telefilm. Y que me parece que fue por el momento en el que se hizo y cómo está rodado y la idea, una genialidad absoluta.
Y que le dio además cierta solvencia y prestigio el que a partir de ese momento tuvo en Europa la producción española y la producción, quiero decir, sobre todo el sello de Radio Televisión Española.
Muy bien, es la producción española históricamente y hoy en día todavía sigue siendo lo más vista en el mundo.
Miquel, no te vayas, que llega el boletín informativo. Vosotras os convoco para nada lo de la segunda hora. Parda, tampoco te vayas, que después del boletín, segunda hora de Si Amanece.